de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Guardia Costera continúa búsqueda de embarcación con 8 personas a bordo, 2 de ellos niños, que zarpó desde Cay Barien. Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos emite advertencia de tormenta tropical ante el avance de Laura, que llegaría a Cuba el domingo. MINSAP reporta 65 casos nuevos de coronavirus en Cuba y el total asciende a 3.682 con 2 nuevos fallecidos. Familias en Cuba piden a las autoridades no dar inicio aún al año escolar en los planteles. Régimen de Maduro frena nuevamente bono para trabajadores de salud gestionado por Juan Guaidó. Y centenares de periodistas y trabajadores de televisora estatal bielorrusa se declaran en huelga ante protestas por fraude en elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Amigos todos, buenas tardes, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos damos inicio a nuestro noticiero. A esta hora la temperatura en La Habana, 31 grados centígrados, dice el termómetro, pero la sensación es de 37 con un cielo parcialmente nublado, un viento soplando a 18 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde con pocas probabilidades para el día de hoy, probabilidades de lluvia para el día de hoy en La Habana. Esa es la situación meteorológica. Estamos, por supuesto, atendiendo la situación de la tormenta tropical Marco y la tormenta tropical Laura. En algunos instantes va a estar con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien está estableciendo contacto con la cabina para darnos un reporte más actualizado de qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, déjenme informarles que luego de su cercanía al occidente de Cuba, la tormenta tropical Marco está avanzando sobre el Golfo de México y podría llegar a Luisiana como huracán. Marco ya no es riesgo para Cuba, según el informe del Centro Nacional de Huracanes de esta madrugada. Mientras la tormenta tropical Laura provocó la suspensión del servicio eléctrico y de agua al golpear la Española el domingo en la madrugada, siguiendo una ruta que se pronostica la lleve a la costa estadounidense en forma de huracán. Sería la primera vez que hay dos huracanes de forma simultánea en el Golfo de México, según los datos disponibles de al menos el año 1900 en adelante, dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. Se emitió una alerta de huracán para el área metropolitana de New Orleans, golpeada por el huracán Katrina, por cierto, en agosto del año 2005. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos pronosticó el sábado por la noche que ambos fenómenos estarán juntos en el Golfo de México el lunes y Marco azotaría Luisiana alrededor del mediodía y Laura tocaría tierra en esa misma área el miércoles. Pero aún hay muchas incertidumbres en los pronósticos para las dos tormentas. Laura se ubicaba a unos 150 kilómetros al este de Puerto Príncipe el domingo a la mañana, con vientos sostenidos máximos de 75 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora. Personal con megáfonos exhortó a docenas de residentes en áreas propensas a inundaciones en Santo Domingo a que evacuaran antes de que azotaran las intensas lluvias de Laura. La tormenta dejó a más de 100.000 personas sin agua en la República Dominicana el sábado por la noche y previamente derribó árboles y provocó un apagón que afectó a más de 200.000 hogares en el vecino Puerto Rico. Y está con nosotros ya nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Paul, es un honor estar contigo, qué bueno, y con Delfín y toda la tropa ahí de la redacción de Radio Martí, con Polito y todo el equipo.
Sí, señor.
Bueno, efectivamente, Paul, toda la familia. Paul, tengo para ti la última posición del Centro de Huracanes de Miami, ubica el vórtice de Laura en los 19.2 grados latitud norte, 73.2 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? Está a unos 155 kilómetros al sudeste de Maicí, que es el extremo más oriental de Cuba. Los vientos de Laura son del orden de los 85 kilómetros por hora. No es una tormenta descomunal, ¿no? Pero sí tiene un patrón de nublado de lluvia bastante grande, bastante extenso. Se está moviendo al oeste-noroeste rápido, a 33 kilómetros por hora. La presión sigue bajando, Paul, ahora es de 1.004 milibares, y con este movimiento oeste-noroeste debe llegar a Maicí alrededor de las 2 de la tarde, de esta tarde debe llegar a Maicí, por supuesto, con viento de tormenta tropical. Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa van a recibir vientos muy fuertes, marejadas intensas, la navegación ahí en el paso de los vientos debe ser horrible en estos momentos. Se espera que después de llegar a Maicí a las 2 de la tarde pudiera llegar, se va a mover sobre todas las provincias orientales, por supuesto, y debe llegar esta noche, Paul, alrededor de las 8 de la noche a la zona entre Camagüey y Ciego de Ávila. Si seguimos la trayectoria, pudiera llegar el lunes, amanecer lunes de mañana, a las 2 de la mañana de mañana, lunes, a Villa Clara y Cienfuegos, y entonces estaría preparándose para llegar a La Habana a las 8 de la mañana del martes. Así que, bueno, pues, por lo pronto, ya tú bien lo dices, toda la zona de Santiago de Cuba, Guantánamo, la zona de Caimanera, Baracoa, todo el norte de Vanes, están recibiendo vientos de fuerza de tormenta tropical, diríamos del nordeste al norte, entre 60 y 70 kilómetros por hora, así que la situación ahí es muy difícil. El patrón, Paul, el patrón este de nublados y lluvias de Laura se parece al patrón del Flora de 1963, que provocó inundaciones horribles en la zona de Bayamo, Guisa, toda la zona de un poco entre Guisa y Bayamo, la zona de Jiguaní, toda esa zona hubo inundaciones tremendas con el Flora.
O sea, viene con mucha agua, Lázaro, viene con mucha agua, Laura.
El nombre que se me olvidaba es Boicito, ahí también va a llover, voy arriba y Boicito va a llover muy fuerte. ¿Cómo me decía, Paul?
¿Viene con mucha agua, Laura?
Sí, tiene mucha agua. El patrón de nublado de lluvias es intenso. Está totalmente compacto, no se ve un huequito por ninguna parte.
Ahora, ¿qué posibilidad hay, Lázaro, de que la zona montañosa de Oriente pudiese detener un poco el efecto de la tormenta hacia la parte más central de Cuba? ¿Puede ser eso posible?
Bueno, lo va a desorganizar un poco, pero la velocidad que trae, se ve que va, está bien definida la trayectoria. No creemos que pueda detenerlo, ¿no? Lo que va a desorganizarlo un poco, pero él va a seguir adelante. Se está moviendo muy rápido a 33 kilómetros por hora. Es decir, está impulsado el hombre, ¿no? No hay quien lo detenga.
¿Y qué se puede esperar, Lázaro, en La Habana? Por ejemplo, en estos casos va a haber inundaciones, va a haber lluvias, seguramente va a haber viento de tormenta.
Yo creo que sí, a medida que transcurran las horas, en las informaciones de Radio Martí estaremos al tanto de cómo va fluctuando en la intensidad de las precipitaciones de esta tormenta tropical, que parece que está haciendo lo peor que podía ser para Cuba. Prácticamente se va a meter por el centro de la provincia salir a La Habana.
A mí en lo personal me preocupa mucho la situación de estos edificios y estas casas viejas que están en prácticamente en situación de derrumbe, y la gente que vive ahí, Lázaro.
Sí, después de las 2 de la tarde, cuando llegue a Meisí, ya ahí empieza la hecatombe para las provincias orientales. Vale. Y estaremos al tanto de lo que pasa en las próximas horas, a ver si va intensificando. Lo que tú dices, las montañas lo deben debilitar un poco. Y debilitarlo quiere decir bajar la fuerza de los vientos, tal vez la intensidad de la lluvia, pero de todas maneras está bastante compacto la señorita Laura.
Vaya. Vamos a tener un nuevo contacto en la segunda media hora, Lázaro Domínguez. Así es que vamos a ver qué nueva actualización puede haber a esa hora al terminar el noticiero. Y, por supuesto, como tú bien dices, vamos a estar actualizando durante todo el transcurso de la tarde y de la próxima semana la situación.
Sí, y hablar de Marco también, provocó bastantes lluvias sobre las provincias occidentales cubanas.
Vale. Nos encontramos entonces en la segunda media hora.
Seguramente, Paul.
Muchísimas gracias. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo en vivo, en directo, aquí en Radio Martí, siempre contigo. Y a esta hora, a las 12 y 11 minutos, seguimos con informaciones. La tormenta tropical Laura se acerca a la zona oriental de Cuba, en Baracoa. Los pobladores se preocupan por las casas en mal estado y la falta de alimentos para pasar la emergencia climática. El activista Emilio Almaguer tiene el siguiente reporte.
En este momento hay brisa, son fuertes y agua en intervalo. Es decir, que de momento sale el sol, de momento hay ráfaga ya de viento con lluvia. Principalmente anoche se sintió fuerte. Me dicen que en la zona del malecón ya hay penetraciones fuertes del mar. Con la experiencia vivida, las casas, hay algunas que en casos se hicieron facilidad, una tipología 3, creo que se llama, que es la mitad de bloques, de hilera de bloques y de para arriba de madera, pero con la armadura de concreto. Es decir, que esa salieron bastante bien. Pero el problema es que han quedado demasiadas viviendas en espera de arreglo y están con facilidades temporales todavía. Muchas arreglaron sus techos, ya como pudieron, y aquí se han quedado. Y entonces, seguramente sufrirán destrucción porque no están preparadas para enfrentar una tormenta de este tipo que se avecina ahora. Y las condiciones de alimento, para nada, no se ha resuelto nada. Las placistas, en el día de ayer, no habían viandas. La 2 libras de arroz adicional que se habla, en Baracoa no se ha brindado todavía. No hay aceite. Es decir que cuando tengamos necesidad de alimento, abriremos la boca y nos llenaremos de ahí de agua, porque no hay de otra.
Por otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos continuaba buscando la tarde del viernes una embarcación que salió de Caibarién rumbo a la Florida el 15 de agosto con 8 personas a bordo, entre ellas 2 niños. Aún estamos buscando y tenemos activos aéreos y de superficie desde Cayo Hueso hasta Jacksonville, informó la Oficina de Asuntos Públicos del 7º Distrito de la Guardia Costera en un mensaje al reportero de Radio Televisión Martí, Ricardo Quintana. Las naves aéreas involucradas en la búsqueda pertenecen a las bases de Miami y Clearwater, indica el reporte. Las autoridades piden que cualquier información sea comunicada al 7º Distrito de la Guardia Costera, que abarca a las Islas Vírgenes estadounidenses, Puerto Rico, Florida y Carolina del Sur. Y recogen firmas dentro de Cuba para pedir al gobernante Miguel Díaz-Canel la excarcelación del preso político enfermo, Silverio Portal Contreras. Yolanda Huerga tiene el informe.
Una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel pide al gobernante cubano que se autorice al preso político Silverio Portal Contreras a cumplir lo que resta de su condena en su domicilio en base a su gravísimo estado de salud, el peligro de la epidemia del COVID-19 y lo establecido por las leyes cubanas.
Sí, ha habido en esto unión, porque todo el mundo ha recogido su firma.
Dijo Lucinda González, la esposa de Portal Contreras, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Lo han hecho muchas organizaciones y han firmado hasta gente de pueblo.
La misiva, que circula de mano en mano entre la sociedad civil cubana, destaca que las autoridades médicas de la prisión habanera 1580, donde se encuentra recluido, ya han recomendado la excarcelación.
Es como una súplica por la libertad de Silveiro, ya que en estos momentos es uno de los presos políticos que en más malas condiciones está, que realmente se teme por la vida de Silveiro. Silveiro era un negrón, que era un roble, era un jiquí. Silveiro está arrugadito, piraíto.
Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, fue encarcelado por los delitos de desacato y desórdenes públicos, pero el mensaje a Díaz-Canel resalta que no cometió delitos de sangre, violencia o hurto, y que fue sancionado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el gobierno de Villa Clara anunció que a partir del próximo lunes 24 de agosto en el municipio de Santa Clara comenzará la venta a través de las bodegas y de manera racionada de los productos de alimentación e higiene que comercializan en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas, donde el pago es en CUC. Desde Santa Clara, el activista Joel Bravo opina sobre cómo afecta a la población esta decisión.
Sobre esas ventas racionadas en las tiendas, en las bodegas, donde se vende la canasta básica al pueblo de Cuba, hemos visto que el régimen ha tomado varias medidas, haciendo hasta las tiendas estas en moneda libre convertible de dinero americano, en dólar americano, que no es asequible al pueblo cubano, a ningún cubano de a pie ha entrado nunca a esas tiendas a poder comprar en dólares, porque hay muchos millones de cubanos de a pie que no tienen dinero y otros que no tienen familiares en el exterior. Estas medidas que ha tomado la dictadura para poder salir de una crisis económica, el pueblo de Cuba no está contento, el pueblo de Cuba no la acepta, como mismo no aceptó esas abriendo esas tiendas de dólar americano. Por eso es que lo dicen en las calles, porque el pueblo de Cuba está sin trabajo, porque al plena pandemia del COVID-19 han quedado desempleados. El problema es que también el régimen no paga a sus trabajadores. Sin embargo, le vende a un precio mayor en las tiendas, le vende estos insumos, estas alimentaciones y estas cosas de aseo que necesita el pueblo de Cuba. Ellos van a seguir tomando reformas, ellos van a seguir haciendo medidas, pero solamente se va a enriquecer el régimen, solamente el beneficiado es el régimen y no el pueblo de Cuba. Todo gobierno tiene que hacer medidas y reformas económicas para poder ayudar al pueblo en donde se haga, y sin embargo es lo contrario de Cuba. Cada vez que hacen una medida o una reforma económica o alguna gestión que haga el régimen, es solamente para robarle al pueblo, para llevar más a la miseria al pueblo cubano como está, haciendo las inmensas colas que hoy hace para poder adquirir alimentos y estas cosas de aseo. Esa es la opinión que tiene el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba está descontento socialmente, por eso se ven los focos de protesta en todas esas inmensas colas, que no hay medicamentos, que no hay alimentación.
Y como parte de su campaña a favor de no aportar fondos a la dictadura comunista de Cuba, Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha pedido este viernes que los turistas que viajen a la isla apoyen a los pequeños negocios del pueblo cubano y no a los establecimientos hoteleros estatales. El alto diplomático norteamericano ha publicado textualmente en su cuenta de Twitter que el gobierno cubano posee y opera todos los hoteles de la isla y pide a continuación, por favor, asegúrese de que sus dólares vayan al pueblo cubano, elija casas particulares y deje al régimen fuera de sus planes de viaje. Y el jueves, la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba informó sobre la bienvenida al encargado de negocios Timothy Zúñiga Brown, quien asumió su cargo al frente de la Embajada estadounidense en La Habana el 31 de julio del año 2020. Zúñiga Brown sustituye en el cargo a Mara Tekash, quien estuvo al frente de la legación diplomática por los dos últimos años. Timothy Zúñiga Brown es diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia en el servicio exterior. El diplomático trabajó en La Habana desde el año 1997 hasta 1999, cuando Michael Kozak estuvo al frente de la entonces sección de intereses de los Estados Unidos. En esa etapa, Zúñiga Brown se desempeñó como primer secretario político económico. A las 12 y 19 minutos, la temperatura en Santiago de Cuba, 32 grados centígrados, el cielo está cubierto, la sensación, escuche bien, es de 41 grados. Un viento soplando a 15 kilómetros por hora, a esta hora el cielo está nublado, hay probabilidades de cielo de tormenta y algunos chubascos para esta tarde. Si va a salir, Trate de hacerlo protegido porque se ve lluvia en el panorama de Santiago de Cuba. Vamos a continuación con las noticias de los Estados Unidos. Déjenme informarles de entrada en nuestro segmento que mañana comienza la convención del Partido Republicano en miras a las elecciones de noviembre, las elecciones presidenciales y generales de noviembre 3 de este año. Mañana da inicio la convención republicana, como la semana pasada tuvimos la del Partido Demócrata. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Israel este lunes y viajará a los Emiratos Árabes Unidos el martes para discutir el acuerdo de normalización de los dos países, dijo a la agencia Reuters una persona informada sobre su itinerario. También en la agenda de Mike Pompeo se encuentran los desafíos de seguridad planteados por Irán y China en la región. Y el director de Correos de los Estados Unidos promete servicio eficiente para elecciones de noviembre próximo. Leonardo Bonet, de La Voz de América, nos entrega más detalles desde Washington.
Frente a la reacción del público, el director general de Correos, Louis DeJoy, manifestó sus intenciones y las de la entidad que dirige. A medida que nos acercamos a la temporada de elecciones, quiero asegurar a esta comisión y al público estadounidense que el servicio postal es totalmente capaz y está comprometido a entregar el correo electoral de la nación de manera segura y puntual. Este sagrado deber es mi prioridad número uno entre ahora y el día de la elección. Una comisión del Senado está investigando los cambios de servicio que hizo con miras a las elecciones de noviembre, justo cuando se espera que millones de estadounidenses voten por correo. El senador republicano Ron Johnson, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, abrió la audiencia este viernes desestimando lo que llamó la falsa narrativa política de que DeJoy está tratando de sabotear las elecciones. Es el intento encomiable del administrador de correos DeJoy de reducir esos costos excesivos del servicio que ahora se utilizan cínicamente para crear esta falsa narrativa política. Según los demócratas, el administrador de correos está tratando de sabotear el sistema postal para privar de sus derechos a los votantes en las próximas elecciones. Esos avisos que se enviaron antes de su juramento, con la intención de informar a los funcionarios electorales para que tengan en cuenta las capacidades postales normales al establecer sus fechas límite de votación, se están utilizando como evidencia de esta teoría de la conspiración. Y los medios de comunicación dispuestos, una vez más, le hacen el juego. Los demócratas advierten que las iniciativas de reducción de costos de DeJoy están causando un trastorno que amenaza la elección de noviembre. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y el contagio de COVID-19 en los Estados Unidos supera los 5,5 millones de casos. José Pernalete, de la Voz de América en Miami, nos dice que expertos en salud pública estiman que es probable un rebrote generalizado del virus en la nación durante los próximos meses.
Una nueva ola generalizada de contagios de COVID-19 se cierne sobre Estados Unidos en los próximos meses, de acuerdo al doctor Scott Golieff, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicinas. Indicó el experto que las oscilaciones de la curva de contagio en Nueva York y en la zona sur del país pueden corresponder a una segunda ola y se cree que un tercer rebrote pueda alcanzar las zonas rurales. Una de las herramientas con la que cuentan los expertos son los rastreadores de contacto, analistas que siguen el trazo de los infectados hasta llegar al origen y el alcance del contagio.
Perdimos una oportunidad al principio de la pandemia cuando llegó a Estados Unidos, cuando los casos no eran lo suficientemente grandes como para que pudiéramos haberlo hecho. Probablemente utilizando el rastreo de contactos pudimos haber podido frenar la epidemia en ese momento.
Los rastreadores de contacto establecen entrevistas con las personas infectadas. Así se puede determinar cada uno de los pasos de estos pacientes antes, durante y después de la infección.
Sí, creo que las preguntas más incómodas son con quién ha estado en contacto, por lo que a veces la gente puede estar un poco nerviosa por compartir esa información. Es el momento adecuado para poner en marcha un programa de rastreo de contactos muy eficaz y dinámico.
Muchos condados en la nación han solicitado a los estados recursos adicionales para contratar mayor número de rastreadores. Los expertos califican este programa de vital ayuda para el seguimiento de la propagación pandémica. En Estados Unidos se contabilizan más de 5.576.000 infectados, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, cuyos expertos también estiman que puede existir un componente aéreo en la transmisión del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A esta hora la temperatura en Guantánamo, 32 grados centígrados, dice el termómetro, pero la sensación térmica es de 37 con un viento soplando a 18 kilómetros por hora. El cielo está cubierto, hay llovizna, se esperan ya lluvias para esta tarde y noche, producto de la tormenta tropical Laura. Estaremos hablando de eso en nuestro segundo segmento con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Ahora vamos a revisar las informaciones de América Latina. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro frena nuevamente la promesa de Juan Guaidó de entregar el bono llamado Héroes de la Salud a los trabajadores que enfrentan la pandemia de coronavirus en primera línea. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos ofrece más detalles en la siguiente nota desde Caracas.
La superintendencia de las instituciones del sector bancario, Sudeban, ordenó a los bancos públicos y privados, mediante un comunicado, monitorear las transacciones electrónicas realizadas con la plataforma digital AirTM para, como dice el comunicado, prevenir, combatir y minimizar los posibles riesgos asociados a los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que fue difundido poco después de que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunciara que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó la licencia para procesar el pago del bono.
Me disculpen de nuevo la expresión, no acostumbro a utilizar esta palabra, pero hay que ser bien maldito para bloquear una cuenta a hombres y mujeres que están dando todo con convicción para proteger a nuestra gente cuando van a recibir un bono que protegimos de que no se lo robaran.
El sector médico es uno de los más golpeados por la pandemia. Según la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, registra 80 muertes, la cifra más alta en América Latina. Guaidó hizo el anuncio tras haber convocado a los diversos líderes de la oposición a trabajar en un pacto unitario. Antonio Ledesma, uno de los convocados, dijo vía Twitter que para alcanzar esos objetivos es indispensable una sola estrategia, coherencia, hacer política con ética y procurar una intervención humanitaria con fuerza. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de Colombia, el presidente Duque de Colombia, denuncia que militares venezolanos estarían triangulando armamento de Rusia y Bielorrusia para grupos armados ilegales en el país. Desde Colombia informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
El presidente colombiano Iván Duque reiteró su denuncia contra el gobierno en disputa de Venezuela por proteger al Ejército de Liberación Nacional, ELN, que actúa en el denominado arco minero de Venezuela con la connivencia de las autoridades de ese país.
Tenemos información de inteligencia de mucho tiempo atrás, pero también confirmada que hay miembros de la Guardia Venezolana que están triangulando armamento proveniente de otros países, particularmente de Rusia y de Bielorrusia, a esas estructuras en las zonas de frontera.
Sus declaraciones se dieron en medio de un conversatorio virtual con Álvaro Vargas Llosa de la Fundación Internacional para la Libertad, donde aseguró que el gobierno colombiano tiene información que Nicolás Maduro, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, busca adquirir armamento de mediano y largo alcance en Irán, que aún no ha llegado.
Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros, donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán.
Las acusaciones del presidente Duque fueron criticadas por miembros de la oposición en Colombia, como el representante a la Cámara del partido FARC, Luis Alberto Albán, quien dijo que el gobierno colombiano radicaliza y equivoca su política frente a Venezuela, lanzando acusaciones que debería sustentar en derecho.
Habría que decirle al gobierno que si tienen esas pruebas y esas evidencias, pues que actúen en derecho, como es el compromiso que existe.
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que Colombia siempre está preparada para defender su soberanía e integridad territorial, pero recalcó que el país jamás ha sido una nación agresora. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la situación jurídica del expresidente colombiano, ahora sí, Álvaro Uribe, así como las recientes acusaciones en su contra, son analizadas por un experto desde ese país sudamericano. Pedro Corzo tiene los detalles.
El coronel colombiano en condición de retiro, Luis Villamarín Pulido, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica, afirma que el arresto del expresidente Álvaro Uribe fue una decisión más política que judicial de la Corte Suprema de Justicia de su país. En momentos en los que los grupos irregulares del ELN y las FARC se están reactivando en contra de la estabilidad de la nación.
Pues mire, Pedro, la detención arbitraria que hizo la Corte Suprema de Justicia es una decisión política contra un colombiano a quien tienen en la mira porque en su momento fue el principal opositor que tuvieron los comunistas para avanzar en su plan estratégico, la toma del poder. Las repercusiones son impredecibles porque en el campo el ELN y la FARC están reactivando su actividad criminal contra los campesinos y contra los finqueros y contra los industriales y los comerciantes, y ante la insuficiencia del Estado para contrarrestar estas manifestaciones de violencia comunista pueden surgir reacciones impredecibles y que podrían incidir en que haya justicia por la propia mano y venganzas y vendetas y que el país vuelva otra vez a una espiral de violencia.
Álvaro Uribe fue dos veces presidente de Colombia y es el jefe del partido en el poder. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Víctor González, quien nos acompaña en esta segunda media hora en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Por Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la locución, este servidor, Paul Sveir. A las 12:31 vamos de inmediato con las noticias. Santa Clara muestra en el termómetro 33 grados centígrados a esta hora, pero la sensación térmica es de 42. ¡Wow! Se lee fácil, pero es mucho. 42 grados centígrados. Un viento soplando a 24 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublados. Santa Clara va a tener esas condiciones durante esta tarde. Es poco probable la aparición de lluvias el día de hoy, pero mañana la historia es diferente para Santa Clara. Debería amanecer nublado y ya con lloviznas. Vamos de inmediato con las informaciones de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 65 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.682. El Ministerio de Salud informó la cifra total de fallecidos en 91 decesos por COVID-19, tras reportar dos nuevas muertes, sin dar más detalle de las mismas. Otros datos en el reporte son los siguientes: 523 casos positivos activos, 17 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000, y hasta la hora de la producción de este noticiero, tampoco se habían informado los pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y mientras Cuba dice tener una posible vacuna, aumentan los casos positivos al COVID-19 en la capital y la isla comunista transita hacia un aumento significativo en el déficit de su canasta básica alimentaria. Luis Guardia tiene los detalles.
Tenemos la agradable noticia de que ya uno de esos candidatos ha logrado que la autoridad regulatoria le dé el permiso para iniciar sus estudios clínicos.
Mientras el régimen castrista dice iniciar los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19, estudiosos de la realidad cubana apuntan a un aumento hasta el momento incontrolable de la pandemia en La Habana. Según reporta el periódico oficialista Tribuna de La Habana, los 15 municipios capitalinos presentan casos de coronavirus. coronavirus y el régimen ha tenido que convertir en centro de aislamiento al Hospital Clínico Quirúrgico Julio Trigo, ubicado en las afueras de la ciudad.
Ahora el llamado es para apoyar al personal de salud en La Habana, provincia cubana con mayor incidencia de la enfermedad.
Incluso más de un centenar de enfermeros de la oriental provincia Granma, según reporta la televisión local, han sido movilizados hasta la capital cubana para apoyar al personal sanitario ante el aumento de los casos positivos al COVID-19.
Importancia de su parte.
Los medios oficialistas de prensa lanzan un llamado a la ciudadanía.
Es obligatorio, es necesario, es inminente que la población se incorpore de esta manera activa a la solución de los problemas.
Pero los problemas para la mayoría de la población, además de este, son otros. La escasez de alimentos y productos básicos generan colas y aglomeraciones, y la solución gubernamental ante este foco latente de propagación de la pandemia es promover la batalla contra los coleros, acaparadores y revendedores, o incentivar la agricultura en los principales núcleos poblacionales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, familias cubanas piden a las autoridades de educación que el curso escolar no inicie en las escuelas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La campaña Aulas Vacías, que se dio a conocer esta semana en las redes sociales, da voz a familias cubanas que están en desacuerdo con que el curso escolar comience el próximo 1 de septiembre, tal y como anunciara hace pocos días la ministra de Educación de Cuba. Yorsiquelín Sánchez, presidenta nacional del Frente Feminista Mujeres por la Libertad y delegada en Santi Espíritus de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, organizaciones que impulsan esta iniciativa, explicó a Radio Martí de qué trata.
Consiste en hacer videos. Muchas madres es que no estaban de acuerdo con que el curso escolar comenzara por las malas condiciones que tienen las escuelas, que no tienen un lavamanos decente, un baño decente, falta de cloro, con la gran rebrote que tenemos ahora en Cuba, el coronavirus constantemente, y muchas madres tienen miedo a que ese rebrote contamine a sus hijos.
Ya hemos tenido respuesta de muchos padres, asegura Sánchez.
Comenzamos antier, hemos tenido resultados porque incluso no pensábamos que los padres se sumaran, porque casi siempre estos asuntos de madre, incluso hay una bisabuela.
Precisamente en la página de Facebook de la activista Yorsiquelín Sánchez aparecen posteados los videos enviados hasta este momento. Entre ellos llama la atención lo expresado por dos abuelas cubanas.
Sí, quiero a mi nieto vivo, no a la escuela.
Ministra de Educación, yo soy abuela. Yo quiero a mis 3 nietos vivos, no al curso escolar.
Desde Guanabacoa, Arecia Pérez dijo a Radio Martí que la escuela a la que asiste su nieto reúne todas las condiciones para que mantengan la higiene necesaria.
Sí, por lo menos la escuela donde está el nieto mío sí la tiene.
Durante su reciente intervención, la titular de Educación, Ana Elsa Velázquez, comentó que se identificaron en la isla más de 1,000 centros donde existían dificultades para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, en los cuales, según precisó, se continúa trabajando. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un grupo de personas que reclamaron frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Mayarí, Holguín, consiguieron la atención de los dirigentes de la localidad y la satisfacción de sus demandas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cientos de personas se acumulaban el pasado jueves en Mayarí, Holguín, en una cola para comprar pollo en la tienda Variedades de la cadena Caribe. La lentitud en la venta irritaba a los que esperaban bajo el crudo sol, vigilados de cerca por agentes policiales.
Casi siempre que sacan algo, hay miles de gente en cola. La venta era muy lenta, un solo punto de venta.
Explicó el periodista independiente Osmel Ramírez, residente de la localidad.
Cuando anunciaron que iban a parar a las 5 la venta, la gente se percató de que la mayoría no iba a comprar y que iban a perder la cola porque al otro día no vale.
Entonces, un nutrido grupo se dirigió hacia la Asamblea Municipal del Poder Popular y exigieron allí ser atendidos por las autoridades.
En el Poder Popular, la gente que no querían que los atendieran uno a uno, que querían que fuera una una queja colectiva, que no era algo para anotarlo y ver cómo lo resuelven otro día, que era inmediato. Salieron los dirigentes y empezaron a tomar previsiones. La seguridad de Estado se personó en el lugar, según me contaron. Empezaron a hacer llamadas y a gestionar y se dispusieron entonces de varias pesas, se buscaron recursos y se pusieron varios puntos de venta y se alargó el horario de venta hasta las 8.
Luego la gente, aún en la cola, comentaba con orgullo la victoria.
Fue una pequeña victoria de la gente cuando se organiza y cuando decide reclamar sus derechos. No podemos decir que haya sido una manifestación, no fue algo político, fue algo muy puntual, pero muestra el poder de la gente cuando se organiza, el poder de la gente cuando dice, es mi derecho y quiero reclamarlo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el activista Yaniel Tejeda Medina, del Foro Antitotalitario Unido FANTU, fue liberado este sábado luego de 24 horas de arresto en Sancti Spíritus. Desde esa localidad, el coordinador de FANTU, Adriano Castañeda, ofreció detalles a Radio Martí.
Aproximadamente a las 10 de la mañana fue arrestado en el reparto escribano de la ciudad de Sancti Spíritus el joven militante del Foro Antitotalitario Unido, Yaniel Tejeda Medina. El luchador anticastrista fue llevado a la unidad provincial de operaciones, un poco conocido como el VIMA, ahí está la sede de la seguridad de Estado, y fue interrogado y amenazado en dos ocasiones en las 24 horas que estuvo detenido ahí. El móvil de la seguridad del Estado, nuevamente, muy furioso la seguridad del Estado aquí en Sancti Spíritus. Es un texto tatuado que tiene Tejeda Medina, muy visible en su cuello, que dice, amo a Cuba, odio su sistema. Es decir, que es muy visible, lo tiene en el cuello a la mirada de todas las personas y todos los jóvenes. Esta es una de las segundas ocasiones que lo han detenido por esto. Le dijeron en la primera que lo llevarían a la fuerza un salón de operaciones quirúrgicos y lo anestesiarían y le retirarían el tatuaje a la fuerza, quiere decir. Sí. Entonces, esta vez, con mucha violencia verbal, le dijeron así que le cortarían la cabeza y se la tirarían a los perros si no se quitaba por su propia voluntad el tatuaje y el texto. Las palabras fueron de Carlos Rodríguez, alias Brian, y Luis, oficiales de enfrentamiento de la ciudad de Sancti Spíritus. Se han ensañado con este joven por ponerse algo por la libertad que él tiene individual de ponerse lo que él quiera y tatuarse lo que él quiera en su cuello.
Los funcionarios del régimen amenazaron a Tejeda con mayores represalias si no se quita un tatuaje en su cuello donde se lee amo a Cuba, odio su sistema. Y la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica otorgó refugio expedito a 32 migrantes cubanos que se encontraban varados en la frontera de Peñas Blancas, mientras otros 320 permanecen en este paso fronterizo. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
La incertidumbre se adueña de muchos cubanos en el improvisado campamento fronterizo con Nicaragua.
Le clamamos al mundo que alguien haga algo por nosotros y estamos en disposición de esperar el tiempo preciso, pero sí que se nos dé cuenta, por favor.
Entre los migrantes hay 11 mujeres embarazadas y 12 niños.
No tenemos agua potable, el agua que hay que ir a buscar a un río que es un kilómetro.
En la página de Facebook, Cubanos Unidos en Costa Rica tratan de mantenerse informados y orientarse unos a otros.
Me estuve poniendo al tanto con abogados, viendo información del ACNUR, y en realidad el ACNUR representa directamente en esas ayudas a las personas que son refugiadas, no solicitantes de refugio. A los que les han dado ayuda económica, que los han dado ayuda del seguro, etcétera, etcétera, han sido privilegiados, caballeros. Privilegiados en el sentido de que nosotros todavía somos solicitantes, la gran mayoría.
A pesar de las malas condiciones en que sobreviven en Peñas Blancas, donde deben bañarse en un río a un kilómetro del campamento y según afirman son azotados por el ejército de Nicaragua, la mayoría del grupo se ha negado al refugio que ofrece Costa Rica.
Decidimos venirnos a Peñas Blancas para continuar porque no queremos continuar en Costa Rica, porque uno de los problemas fundamentales que hay, aparte de no haber trabajo, la economía bien mala, todas las violaciones del gobierno contra nosotros, el ACNUR como tal, decidimos irnos porque son 4 años esperando por un refugio.
En un principio, ese país acredita a los cubanos con una cédula de solicitante de refugio y luego deben esperar 4 años para recibir el estatus de refugiados. En este 2020, 11.025 personas han solicitado refugio en Costa Rica, de las cuales más de 1.000 son cubanos. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Recordando la historia, que ustedes que me escuchan no conocen. Estamos hablando de hace más de 60 años, de los primeros días del triunfo de la revolución, que el mentiroso en jefe, Fidel Castro, se desgañitaba diciendo que no era comunista. Una de sus frases favoritas para engañar a la gente era la de que la revolución era más verde que las palmas. Lo que ya sabíamos que mentía. Decíamos que la revolución era como el melón, verde por fuera y roja por dentro, como una manera de decir que era comunista. El día 8 de enero, Fidel Castro hace su entrada triunfal en La Habana. 2.000 hombres barbudos lo acompañan. Casi todos lucen rosarios y escapularios colgados de los cuellos. Fidel lleva una medalla de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Se hacía pasar por un creyente católico. Años después, recuerdo que llegó a las cárceles políticas allá en Isla de Pino un prisionero cuyo trabajo dentro de la revolución era ir borrando de todas las fotos de archivo aquella medalla que colgaba el mentiroso en F de su cuello. Cuando Fidel Castro llegó a La Habana, se fue en un automóvil hasta la Virgen del Camino. Lo acompañaba solamente el comandante Camilo Cienfuegos y le daban escolta, camiones, rastras, vehículos militares de todos los tipos y una multitud que lo seguía a todas partes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A esta hora, 12:45, acaba de cambiar el reloj. Vamos de inmediato a revisar las informaciones de América Latina. En Nicaragua, dos periodistas independientes fueron acusados por injurias ante los tribunales de justicia. Los reporteros creen que se trata de acciones del gobierno contra la libertad de prensa. Donaldo Hernández, de La Voz de América, informa desde Managua.
Buenos días, audiencia de la frecuencia de los...
Calúa Salazar es la jefa de información de la radio comunitaria La Costeñísima, ubicada en el Caribe Sur de Nicaragua. Su rutina de trabajo se vio interrumpida esta semana luego de que tres ciudadanas la acusaran de injurias y calumnias.
A mí se me acusa de calumnias en contra de tres funcionarias de la alcaldía del Rama porque se transmitió una entrevista de un poblador del Rama donde este acusaba pues de supuesta corrupción a estas funcionarias.
La periodista denuncia que la acusación penal es una represalia del gobierno contra el medio de comunicación que critica a la administración pública.
Se puede ver la mala intención que tiene las funcionarias, que tiene el partido, el gobierno o esta institución municipal en buscarnos como dañar a nosotros aquí en La Costeñísima, llevándonos pues con orden judicial y con este juicio que se daría pues hasta septiembre.
Diferentes organizaciones, entre ellas periodistas independientes de Nicaragua, advierten que además de Salazar, el periodista David Quintana, director del Boletín Ecológico, también enfrenta una acusación por injurias y calumnias en los tribunales de Managua.
Consideramos que estas acusaciones contra los colegas David Quintana y Calúa Salazar, que son periodistas que hacen una labor de manera independiente, o sea que no tienen ningún tipo de afinidad con el régimen, pues tiene motivaciones políticas.
Sin embargo, el abogado Denis Báez, quien acusa a la periodista Calúa Salazar, advierte que el proceso penal tiene un propósito.
Restituir los derechos lesionados de las víctimas que fueron denigradas, que fueron acusadas de sin fundamento.
En los últimos 5 meses, la organización Periodistas Independientes de Nicaragua ha documentado más de 300 agresiones contra la libertad de prensa, entre ellas procesos judiciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y revisamos a continuación otras noticias del mundo, noticias internacionales. Centenares de periodistas y demás empleados de la televisión estatal de Bielorrusia se declararon en huelga en medio de una creciente ola de protestas contra los que califican de fraudulentas las elecciones en las que Alexander Lukashenko fue dado como ganador. Trabajadores que participan en el paro, a los que se sumaron periodistas de importantes diarios bielorrusos, dijeron que no pueden tolerar más la prohibición oficial de reportar la verdad sobre la brutal represión contra los que protestan. La policía ha arrestado violentamente a unos 7.000 manifestantes y ha dispersado las protestas con balas de goma, granadas aturdidoras y garrotes, con el saldo de al menos 3 muertos y numerosos heridos. También han sido detenidos periodistas independientes y extranjeros, algunos de los cuales han sido golpeados, sus equipos dañados y confiscadas sus tarjetas de memoria. Y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, debe irse, dice la líder de la oposición, Svetlana Tsikhanouskaya. La principal opositora política en ese país dijo en una entrevista con Reuters que el pueblo de Bielorrusia no permitirá que el presidente Lukashenko los trate como antes y tendrán que irse tarde o temprano. También dijo que estaba recibiendo muchas llamadas de líderes internacionales, incluidos Gran Bretaña y Alemania, y que todo lo que les estaba pidiendo era que apoyaran al pueblo bielorruso y respetaran la soberanía del país. Tsikhanouskaya dijo que se sentía segura en la vecina Lituania y que tenía guardaespaldas a su alrededor, pero se negó a comentar más sobre su seguridad. Por otra parte, Alexei Navalny, crítico del Kremlin, gravemente enfermo, fue evacuado este sábado a Alemania para recibir tratamiento médico. Salió de la unidad siberiana de Omsk en una ambulancia y fue trasladado a un hospital en Berlín. Navalny, un opositor desde hace mucho tiempo del presidente Vladimir Putin y activista contra la corrupción, colapsó en un avión el jueves en vuelo de Siberia a Moscú después de beber té en el aeropuerto que sus aliados creen que estaba mezclado con veneno. El personal médico del hospital de Omsk dijo el viernes por la noche, después de autorizar a Navalny viajar a Alemania en avión, que estaba en coma inducido y que su vida no corría peligro inmediato. Y está nuevamente con nosotros a las 12:50 en vivo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para saber qué está pasando con Laura, qué está pasando con Marco. Lázaro, bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros.
Cómo no, Paul, teníamos la deuda con nuestros oyentes de Radio Martí de la posición de Marco, del último boletín de huracán, del centro huracán, y Marco está en los 24.7 grados, y es que a algunos amigos de Radio Martí les gusta tomar la posición en sus mapas. Marco está en los 24.7 grados de latitud norte y los 87.3 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A 500 kilómetros, 520 kilómetros al sur-sudeste de la boca del Mississippi. Ya él se adentra en las aguas del Golfo ya. Los vientos de Marcos, casi con fuerza ya de huracán, se mantienen como tormenta tropical. Marcos es de 110 kilómetros por hora y se está moviendo al norte-noroeste a 22 kilómetros por hora y la presión sigue bajando 993 milibares. Hay un detalle muy interesante, Paul, y es que él debe llegar el mañana lunes a las 8 de la mañana a la zona de la Luisiana. Y de acuerdo a los pronósticos numéricos, a las 8 de la mañana llega Marco. Entonces se va a adentrar la zona de Texas, la región central del norte de la Luisiana, Texas, y se va a debilitar. Pero entonces entra Laura en el Golfo y debe llegar por la misma zona, Paul, por la misma zona, el miércoles en hora de la mañana a la zona de la Luisiana.
Wow.
De manera que, ¿sí?
Marco ya no es un riesgo para Cuba.
No, ha mejorado el tiempo sustancialmente ahí en Pinar del Río. Hay una banda de lluvias y tormentas entre el Cabo y la Isla Mujeres, la zona de Cozumel, pero ya desde el Cabo hacia la zona de Pinar del Río, Las Martinas, Guane, ya ahí está mejorando el tiempo, mucho, está mejorando sustancialmente, Paul.
Oye, dos huracanes a la vez en el Golfo, ¿había ocurrido alguna vez esto, Lázaro?
No, la gente está yendo, los amigos están yendo a los mapas, buscando la historia, porque uno detrás de otro, y que dos regiones, y que una sola región reciba dos huracanes, uno el lunes y el otro el miércoles, eso no es muy divertido, ¿no?
Sí, absolutamente, y que le pase a Cuba uno por la derecha y uno por la izquierda. Bueno, hay un huracán por la izquierda que tiene 60 años pasando, pero quiero decir en términos meteorológicos, uno le pasó por el lado izquierdo, por oriente, otro por el occidente, otro por el lado derecho, inaudito también, ¿no?
Inaudito. Paul, yo quisiera antes de terminar, recordándole a los amigos de Radio Martí, que él debe llegar esta tarde a la zona de Maicí a las 2 de la tarde, el vórtice de Laura, y que va a llover mucho en la zona ahí, en lo que es el Río del Oro, la zona del Cauto. Tú sabes que las riadas, las crecidas no son automáticas, no llueve y ya viene, no. Ahí empieza a llover esta tarde y a lo mejor ya por la noche van las crecidas desde la Sierra Maestra, y entonces pudiera haber a partir de esta noche y la madrugada de mañana lunes inundaciones tremendas en la zona de Guisa, Bayamo, la zona de Jiguaní. Y sería el río Cauto, ese se hace un mar cuando empiecen a bajar todos los arroyuelos, toda la afluente de la Sierra Maestra. Vaya. Lo que puede pasar mañana en la zona de Guisa y Bayamo puede ser tremendo. Así que tengan en cuenta, a las 2 de la tarde debe llegar a Maicí, pero por la noche deben bajar crecidas desde la falda de la Sierra Maestra, la zona de Buey Grande, la zona de San Antonio de las Cumbres, todo eso van a bajar, el Río del Oro, que se convierte en un mar, la zona del Plátano, todo eso queda bajo agua.
Vaya. Bueno, estaremos atentos. ¿Cuáles son las precauciones que debe tener la gente, Lázaro?
Bueno, por lo pronto, alejarse de los que viven en cerca de las regiones de los ríos, sobre todo cerca de la falda de la sierra, alejarse de los ríos porque las crecidas para esta noche pueden ser terribles. Aunque el viento no sea muy fuerte, ¿por qué? Porque tienen la sierra que va a debilitar un poco el sistema, pero las intensas lluvias deben provocar tremendas riadas, tremendas inundaciones, y van a ser más malas las inundaciones que el problema de la fuerza de los vientos.
Que el viento. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, estaremos en contacto en el transcurso de esta tarde, atentos a lo que ocurra con Laura, ya en este caso en nuestra querida Cuba. Los deportes a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy domingo en este noticiero de El Mediodía. Por primera vez en el año 2020, dos peleadores cubanos cayeron en sus peleas en un mismo día en diferentes continentes. En Alemania, ayer sábado, la prensa y fans siguieron el acontecimiento de ese cartel por la reaparición del ex monarca de la Federación Mundial de Boxeo en el peso crucero, el cubano Juan Pablo Hernández. El cubano regresó al ring tras una ausencia desde el año 2014, ahora convertido en un peso completo de 230 libras. Su regreso realmente fue fatal. Pese a que estuvo rápido de piernas y manos para su peso corporal, sus reflejos le fallaron unas cuantas veces ante la fuerza y el empuje del norteamericano Kevin Johnson, quien ganó finalmente por nocaut en el asalto número 7. Por otra parte, en Los Ángeles, el prospecto banero Iván Navarro, quien había ganado sus 11 peleas, 7 de ellas por la vía del nocaut, perdió anoche el invicto en California al caer por la vía rápida en el primer asalto ante el estadounidense Justin Deloge. Los entrenadores y managers de Navarro pensaron que Deloge, ahora con 19 victorias y 4 derrotas, iba a ser un peleador que iba a perder y que Navarro debía subir en los rankings del peso welter. Fue todo lo contrario, un revés inesperado para el pugil habanero. Y ese fracaso, al menos por ahora, representa un atraso grande para el pugil cubano en sus aspiraciones de subir en las clasificaciones mundiales. En las grandes ligas de béisbol, día grande para los peloteros cubanos en el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ayer sábado, Pito Abreu, en tarde estelar, disparó 3 jonrones, llegó a 10, tercero para Yamani Grandal, el receptor, y el séptimo para el prospecto habanero Luis Robert Moirán, en el triunfo del equipo de los Medias Blancas de Chicago 7-4 ante los Cachorros de Chicago, este último equipo primer lugar en la división central de la Liga Nacional. La victoria fue para un cubano-americano, Gio González, en rol de relevo, ahora este año con 1-1 y 139 victorias y 130 derrotas de por vida. En cuanto a los otros resultados, también triunfaron la jornada sabatina los Piratas Washington, los Marlins dividió honores y también triunfaron Minnesota, Atlanta, así como Cleveland, los Orioles y San Luis. También triunfó los Dodgers de Los Ángeles, San Diego, Seattle y San Francisco. Por último, en la NBA, la serie playoff, señores, ayer sábado el quinteto Miami Heat ganó su tercer partido. Necesita una victoria más para avanzar a la siguiente ronda en la serie playoff al disponer de Indiana 124-115. Jimmy Butler llevó la voz cantante por el equipo de Miami con 27 cartones. El Milwaukee le ganó Orlando 121-107, gana la serie 2-1. Oklahoma City a Houston 119-107, también a favor de Houston 2-1. En todos los Ángeles Clippers triunfó ante el Portland 116-108. Hoy el equipo de Toronto, el campeón, jugará contra Brooklyn 6:30 de la tarde, hora de Cuba. Y bueno, Filadelfia a la 1 de la tarde, en solamente unos minutos, ante el Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy domingo.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Estén atentos con nosotros, mis amigos. Vamos a estar detrás de la situación climatológica, detrás de la tormenta tropical Laura y sus efectos en Cuba. Nos despedimos, el equipo informativo. Hoy tuvimos un lujo, dos ingenieros, nuestro querido Delfín Coca y también nuestro querido Víctor González en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y por Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz y en la voz informativa les acompañó este servidor, Paul Sfeir.